belleza paradisiaca de Río de Janeiro es innegable. El Carnaval de Río, el Cristo Redentor, el Estadio Maracaná, Copacabana, Ipanema o Pan de Azúcar son algunos de los destinos turísticos más demandados de todo el mundo. Además, se trata de uno de los núcleos económicos y culturales más importantes de Brasil. Sin embargo, es un lugar de luces y sombras, lleno de contrastes. En su epicentro se erigen importantes hoteles 5 estrellas, lujosos restaurantes, grandes edificios y hermosas mansiones. Pero en otros sectores, más cercanos a los cerros y en los barrios del norte y sur de la ciudad, el panorama es radicalmente distinto. Durante décadas, las sobrepobladas favelas de Río de Janeiro han retratado la vergonzosa desigualdad en el gigante sudamericano. Se estima que más de 2 millones de personas viven en estas precarias construcciones, sumidas en la más profunda pobreza. Estos barrios marginales son tremendamente peligrosos. Robos, asaltos, prostitución, secuestros, asesinatos, tráfico de armas y de droga son pan de cada día. Y posiblemente, algunos de los que más sufren las consecuencias son los niños. La alta densidad poblacional supone un gran problema en estos asentamientos. Muchos de estos niños pasan gran parte del día en la calle trabajando, delinquiendo o mendigando para poder sobrevivir, con todos los riesgos que esto implica. Y no estamos hablando solo de los peligros cotidianos. En la década de los 60, surgieron los macabros escuadrones de la muerte, grupos de ultraderecha conformados por paramilitares y exmiembros de la policía, que buscaban asesinar a todos los menores de entre 2 y 15 años de edad en los barrios más pobres de Brasil, supuestamente para frenar la delincuencia. En 1989, 445 niños fueron ejecutados por los escuadrones de la muerte solo en las favelas de Río de Janeiro. El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística reveló que el 63% de los adolescentes de entre 9 y 12 años que murieron en el país en 1989 fueron asesinados, lo cual incrementa las cifras finales. En Niterói, a unos 5 kilómetros del centro de Río de Janeiro, la situación es levemente distinta. Si bien ha experimentado un crecimiento económico importante y hoy la calidad de vida es mucho mejor, en 1991 se registró un promedio de 600 homicidios al mes. Mientras los escuadrones de la muerte y la guerra de bandas seguían cobrando víctimas, una seguidilla de sádicos asesinatos de menores de edad desconcertó a las autoridades. No se trataba de simples ejecuciones, sino de algo incluso más oscuro. El 12 de diciembre de 1991, en Niterói, Manila, el cuerpo de un menor de edad fue descubierto por un pescador en el interior de un drenaje de concreto que daba hacia la playa. Cuando los agentes llegaron a la escena, de inmediato notaron algo extraño. El pequeño, de entre 6 y 8 años de edad, vestía solo pantalones cortos y tenía las manos metidas dentro. Aquella tubería estaba cerca de la orilla, y las primeras impresiones hicieron pensar a la policía que el niño había pasado la noche en aquel lugar, hasta que subió la marea y se ahogó mientras estaba dormido. Sin embargo, el hecho de que muriera con las manos metidas en el pantalón sugería que no intentó incorporarse cuando el agua lo alcanzó. El inspector Carlos Augusto Ponce bajó los pantalones del menor y descubrió que éste se había defecado. Según su propia experiencia, aquello era relativamente inusual en alguien que fallece por inmersión. Las sospechas de que el niño había sido víctima de abuso sexual se confirmaron tras la autopsia, que dictaminó que su esfínter estaba roto y que además había fallecido por estrangulamiento manual. Lo que en un principio parecía ser un trágico accidente, se había transformado en un caso de asesinato. Por aquel entonces, era común encontrar niños de las favelas asesinados por las calles, pero este crimen en particular era distinto. El sábado 14 de diciembre, una viuda llamada Celie de Abreu llegó hasta la comisaría de Niterói para denunciar la desaparición de uno de sus hijos, Iván, de 6 años. Fue recibida por el inspector Carlos Augusto Ponce y estaba acompañada de un vecino y uno de sus hijos, Altair, de 10 años. Cuando el policía vio al chico, de inmediato notó el parecido con el cadáver que habían encontrado a las orillas de la playa días antes. Al igual que su madre, ambos niños eran trigueños, de pelo castaño y ojos claros. Poco después, el cuerpo de Iván pudo ser identificado por la mujer. El día de la desaparición, Iván y Altair habían salido a vender dulces para ayudar a su madre, una sacrificada vendedora ambulante con 7 hijos. Eran una familia numerosa y pobre que muchas veces pasaban hambre. Los menores deambulaban varias horas en la calle y en algunas ocasiones ni siquiera llegaban a casa, sobre todo cuando amigos del barrio los invitaban a cenar y dormir en sus hogares. Su madre se preocupaba cuando esto ocurría, pero los niños siempre regresaban. Sin embargo, pasaron casi 3 días y los menores no aparecieron. Celie de Abreu recorrió las calles junto a sus otros hijos en busca de Iván y Altair, pero no pudo encontrarlos por ninguna parte. Finalmente Altair llegó a casa, aunque sin su hermano menor. Tenía un corte en la cabeza y parecía desorientado. Al día siguiente, la mujer decidió acudir a la policía. El chico, que estaba muy afectado, comenzó a contarle al inspector qué ocurrió el día de la desaparición, algo que hasta el momento ni siquiera le había confesado a su madre. Él y su hermano caminaban por las calles de Niterói cuando un sonriente joven se les acercó y les ofreció 4.000 cruzeiros de la época para que lo ayudaran a encender unas velas para San Jorge en una playa cercana. Parecía una persona agradable y necesitaban el dinero, así que no lo dudaron ni por un segundo. Tomaron un autobús y se bajaron en la carretera de Manila, para luego caminar unos 7 kilómetros hacia un viaducto que daba hacia la costa. Una vez allí, el sujeto quiso besar a Altair, pero como este se asustó e intentó huir, le golpeó la cabeza contra las piedras, dejándolo semi-inconsciente. Cuando el chico volvió en sí, pudo ver cómo el hombre abusaba sexualmente de su hermano para posteriormente estrangularlo. Altair no estaba seguro si Iván estaba vivo o muerto. De hecho, el agresor trataba de convencerlo de que solo se había quedado dormido. Posteriormente, el sujeto lo cogió de la mano y se dirigieron al centro de Río. Pasaron la noche cerca de una gasolinera, entre unos matorrales, en donde abusó de él toda la noche. A la mañana siguiente, lo llevó hasta un centro comercial de la ciudad y recogieron unos volantes. El hombre trabajaba entregando panfletos en la calle y Altair, completamente aterrado, se mostró dócil, pero alerta, y en un descuido consiguió huir de su captor y volver a casa. Ese mismo día, otro cadáver violado, golpeado y estrangulado fue encontrado en las calles de Río. Tanto el inspector Carlos Augusto Ponce como el psiquiatra forense estatal Antonio Bocayuba prestaron especial atención a estos casos, aunque no eran los primeros registrados en la zona de Niterói en 1991. Lamentablemente, no existía una base de datos y el sistema no estaba centralizado ni computarizado, por lo que resultaba prácticamente imposible recabar información fidedigna sobre crímenes similares. De momento, contaban con los cadáveres de dos menores de edad que habían sido violados y estrangulados, aunque la identidad de uno de ellos seguía siendo un misterio, pues tampoco estaba vigente un registro de niños desaparecidos a nivel nacional. Muchos de estos menores ni siquiera eran reportados como extraviados. De todas formas, la información entregada por Altair parecía ser prometedora. Se organizó un grupo especial y Altair guió a los agentes por las calles que recorrió junto a su agresor en Copacabana, aunque no recordaba exactamente dónde trabajaba. El 18 de diciembre, y luego de circular por diversas avenidas junto a los investigadores, el chico encontró uno de los panfletos en el piso y lo reconoció. Eran los mismos que estuvieron repartiendo aquel día. Pertenecían a una tienda ubicada en el edificio Roxy. Los agentes suponían que el asesino no estaría en su lugar de trabajo, pero sabían que podrían obtener datos valiosos si hablaban con su empleador. Sin embargo, al ingresar, Altair los alertó y les dijo que el sujeto estaba allí, indicándolo con el dedo. Se trataba de un joven delgado, de poco más de 20 años, que estaba almorzando tranquilamente en el interior de la tienda. Cuando los policías se acercaron a él para detenerlo, les dijo: «Pensé que vendrían ayer. Yo lo maté». El sospechoso de 23 años se llamaba Marcelo Costa de Andrade y fue inmediatamente llevado hasta la delegación, en donde nuevamente confesó el asesinato del pequeño Iván. Sin embargo, su relato resultó ser aún más desconcertante. El mismo inspector Carlos Augusto Ponce lo definiría como delirante. El joven reía nerviosamente al describir con todo lujo de detalles el horrendo crimen. Al mismo tiempo, no parecía entender la gravedad de un asesinato o una violación. Cuando se refería a los abusos cometidos contra Altair e Iván, decía que les había hecho el amor y que de eso se trataba todo aquello, de actos de amor. Los agentes encargados del interrogatorio comenzaron a alterarse, pues el sospechoso se reía a carcajadas al describir el asesinato. Pensaban que se estaba burlando, pero pronto comprendieron que era posible que aquel hombre estuviese completamente loco. Por su parte, el inspector Ponce sospechaba seriamente que Marcelo Costa de Andrade podía estar involucrado en otros crímenes, aunque no podía demostrarlo. Cerca de la medianoche, Sonia Javiera Costa, la madre del asesino, se presentó en el departamento de policía tras enterarse de que su hijo estaba detenido. La mujer estaba muy impactada por lo que había ocurrido, y aunque aseguró que Marcelo era un joven tranquilo y no se metía en problemas, sí reconoció que a veces tenía un comportamiento muy extraño. Comenzaba a reír de la nada, y cierta noche lo vio llegar a la casa con un machete ensangrentado. Aunque aquello la asustó, Costa le dijo que había salido con unos amigos a cazar cerdos e intentó tranquilizarla. Se realizó un registro completo en la casa del asesino, y en su habitación se encontró el machete aún manchado de sangre, además de varios libros religiosos, revistas pornográficas homosexuales, fotografías de catálogos infantiles y recortes de prensa en donde se podían leer todo tipo de noticias relacionadas con asesinatos de niños. También se halló ropa interior de varios menores de edad, lo que alarmó a los investigadores. A pesar de todos los crímenes horrendos que habían presenciado a lo largo de sus carreras, los agentes nunca se habían topado con un asesino en serie de manual. Decidieron volver a interrogarlo, aunque esta vez fueron mucho más insistentes. No tenían experiencia con un criminal de estas características, y aunque comenzaron a recopilar todos los casos de asesinatos de menores que estaban en los registros de Río de Janeiro y seleccionaron aquellos que presentaban ciertas similitudes con el de Iván, resultaba una tarea compleja. Finalmente se enfrentaron a él y le mostraron el machete ensangrentado como una prueba irrefutable de que había asesinado, o al menos herido de gravedad, a alguien más. Al verse acorralado, reconoció haber violado, estrangulado y decapitado a un menor de edad la noche que fue descubierto por su madre. Costa consiguió sorprender a los interrogadores al reconocer un total de 14 víctimas, todos niños de entre 6 y 13 años. Según su confesión, atraía a pequeños en las calles de Niterói, ofreciéndoles dulces o dinero para que lo acompañaran a repartir volantes o realizar pequeños servicios religiosos, como cuando engañó a Altair y su hermano Iván, convenciéndolos de que fueran a encender velas a la playa. Los llevaba hasta sectores aislados, en donde abusaba sexualmente de ellos y los estrangulaba o les partía la cabeza a golpes con piedras o trozos de cemento. Posteriormente, depositaba un recipiente bajo sus cráneos rotos y juntaba la sangre para untársela en la cara y también para beberla. Costa decía que ingería la sangre de niños hermosos para mantener su propia belleza y creía que de esta forma lo conseguiría. Es por eso que seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas. Buscaba chicos que considerara atractivos, en especial aquellos con ojos claros, esbeltos y de piernas largas. Pero el repulsivo ritual no acababa allí. Costa abandonaba los cuerpos de los menores y se masturbaba en casa pensando en ellos. Días o incluso semanas más tarde, volvía a las escenas de los crímenes para seguir manteniendo sexo con los cadáveres en avanzado estado de putrefacción. Cuando le preguntaron por qué los había asesinado, respondió textualmente que estaba mandando niños al cielo. Las declaraciones resultaron particularmente duras para los agentes involucrados en el caso. Marcelo Costa de Andrade fue sumamente explícito en la descripción de los asesinatos. La psiquiatra forense Katia Meckler, que tuvo la oportunidad de entrevistarlo en varias ocasiones, aseguró que el asesino disfrutaba dando detalles morbosos de sus crímenes y por eso reía cada vez que hablaba de ellos. Le resultaba placentero recordarlos y al mismo tiempo demostraba una satisfacción sádica al relatarlos. Resaltó su gran frialdad y la asoció a los rasgos de un sujeto con trastorno antisocial. Al mismo tiempo se evidenciaba una esquizofrenia. También se dio cuenta que Costa, a pesar de tener 23 años, tenía la madurez de un niño de 12. Esta última apreciación podría tener una repercusión importante a la hora de llevarlo a juicio, sobre todo si era considerado como alguien incapacitado para enfrentar un tribunal. El hecho de que riera cada vez que relataba un asesinato podría indicar su infantilismo o una visión fantástica e inadecuada de sus crímenes. Varios policías estaban indignados ante la posibilidad de que el asesino terminara en un asilo mental y no en una cárcel, pero ellos mismos reconocían que su comportamiento era extremadamente raro y todos los antecedentes avalaban la teoría de que Costa no estaba bien de la cabeza. Marcelo Costa de Andrade nació el 2 de enero de 1967 en la favela de Rocinha, Río de Janeiro. Su padre era un borracho que golpeaba constantemente a su esposa y que poco después abandonó el hogar. A la edad de 5 años, vivió un tiempo con sus abuelos y entonces su comportamiento comenzó a llamar la atención de la familia. Decía que veía fantasmas, se reía de la nada y torturaba y asesinaba animales domésticos. En la escuela, los otros chicos se burlaban de él y lo llamaban tonto o retrasado. Sus calificaciones eran bajísimas y finalmente abandonó los estudios. En 1977, su madre volvió a casarse y se lo llevó a vivir junto a su nueva pareja, pero el hombre solía castigarlo con golpes de cinturón. La relación no duró demasiado y Marcelo tuvo que mudarse con su padre, en donde nuevamente recibió malos tratos y pasó hambre. Salía a la calle a mendigar por comida y huyó de casa en varias ocasiones, hasta que ese mismo año fue violado por un sujeto que lo engañó, ofreciéndole dinero para que lo acompañara a un sector baldío. Tras esta experiencia, comenzó a prostituirse para poder sobrevivir. Eventualmente, fue enviado a un hogar para menores, en donde nuevamente fue objeto de burlas y golpizas. Sin embargo, años más tarde, reconocería que en aquel lugar al menos podía comer, dormir, leer historietas y ver televisión. Al cumplir los 14 años, sin embargo, tuvo que abandonar el hogar, pues solo servía de acogida para menores de entre 6 y 13 años. Se vio obligado a volver a las calles de Río y ofrecer sus servicios sexuales para poder conseguir dinero. Recorrió gran parte de Brasil durante unos meses e incluso visitó Uruguay, pero finalmente regresó a Río, en donde conoció a un sujeto que trabajaba como portero en un edificio llamado Antonio Batista, con el cual entabló una relación amorosa. El sujeto le proporcionaba dinero, comida y un lugar donde dormir. Al mismo tiempo, lo alentó a asistir a los servicios de la Iglesia Universal del Reino de Dios. En estas charlas fue donde Costa escucharía algunas frases que repetiría como mantras después de su detención. Según sus declaraciones, en una de las prédicas, el obispo aseguraba que la sangre renovaba y que si un menor de 13 años moría, iba directamente al cielo. Poco después, abandonaría a su pareja y volvería a la casa de su madre para vivir con ella y sus tres hermanos. Dejó de prostituirse, consiguió un trabajo como repartidor de volantes y ayudaba económicamente a la familia. Se comportaba como un joven relativamente normal, aunque todos notaban que mostraba gran predilección por los niños de las favelas. Les regalaba gaseosas, golosinas o dinero, e incluso les hacía fiestas y compraba tortas y globos para compartir con ellos. Con más de 20 años, aún prefería ver dibujos animados o escuchar música infantil. No parecía ser alguien violento, pero su madre comenzó a notar ciertos detalles que resultaban inquietantes. Marcelo no quería relacionarse con mujeres porque decía que eran criaturas del diablo. Los desquiciados ataques de risa empezaron a hacerse cada vez más comunes y comenzaron a perturbar a su propia familia. En cierta ocasión registró el llanto de uno de sus hermanos en una grabadora y solía escucharlo una y otra vez en el interior de su habitación. Su madre sospechaba que tenía revistas pornográficas y que se masturbaba a escondidas, pero ignoraba que éstas eran de corte homosexual o que también se estimulaba con catálogos de ropa en donde aparecían menores de edad. En cierta ocasión, la mujer descubrió ropa interior de niño entre sus pertenencias, pero Marcelo le dijo que la había comprado para regalárselas a los chicos de las favelas. Y aunque los investigadores creen que estas prendas pertenecían a sus primeras víctimas, aquello no pudo ser probado. Por aquella época, comenzó a rondar el hogar de menores en donde estuvo recluido, aunque por lo visto se debía a que extrañaba estar en aquel lugar. Los primeros asesinatos los habría perpetrado a comienzos de 1991, aunque tampoco hay certeza de que no matara o abusara sexualmente de otros menores en los años anteriores. Y aunque aseguraba que sus crímenes estaban motivados por amor y que solo mataba a aquellos niños de los cuales se enamoraba, en junio de ese año, violó y estranguló a Odair José Muniz dos Santos, de 11 años, y luego se cebó con su cadáver. El chico se había resistido más de la cuenta y no quedó satisfecho después de estrangularlo. Había abandonado su cuerpo en un campo de fútbol y cuando llegó a casa, cenó y luego se masturbó pensando en el menor. Posteriormente cogió un machete y volvió a la escena del crimen para decapitarlo y beber su sangre. Esa noche, su madre lo descubrió con el arma y las manos cubiertas de sangre, pero él la tranquilizó asegurando que había cazado a un cerdo junto a sus amigos. Costa confesó a la policía que decidió decapitar a Odair para que los otros niños se burlaran de él cuando llegara al cielo. Marcelo Costa de Andrade no se arrepentía de sus actos, pero los investigadores aún se preguntaban por qué no había asesinado a Altair. El acusado respondió que lo amaba demasiado y que quería estar al menos un día más con él. De hecho, tenía pensado estrangularlo y beber su sangre justo el día que el chico consiguió huir. La reconstrucción de alguno de los crímenes resultó igual de impactante para los investigadores. En febrero de 1992, los guió hasta un cerro en donde encontraron las osamentas de una de las víctimas. Costa había visitado varias veces el lugar y le había llevado pan y leche al cadáver para posteriormente masturbarse con la mano del esqueleto. El asesino aseguró que si bien el chico estaba muerto, su alma debía ser alimentada y por eso le llevaba comida. La noticia causó un gran repudio en todo Brasil. Los medios de comunicación de la época llegaron a insinuar que podía ser el responsable de hasta 80 asesinatos. Sin embargo, la policía solo pudo corroborar 8 de los 14 crímenes que finalmente confesó, y no precisamente porque no se encontraran más cadáveres, sino porque los registros eran tantos y tan escuetos que no describían nada que pudiera ser relacionado de forma convincente con el caso. Muchos de estos menores de edad fueron sepultados en fosas comunes, no se les realizó una necropsia, y ninguno de sus familiares presentó nunca una denuncia o preguntó por ellos. Tras varios exámenes psiquiátricos en marzo de 1992, se dictaminó que Costa era parcialmente responsable de los crímenes, pero finalmente fue considerado inimputable por el juez y enviado a un hospital psiquiátrico por tiempo indefinido. Poco antes, en 1991, el caso del carnicero o caníbal de Milwaukee había dado la vuelta al mundo. Jeffrey Dahmer asesinó, violó y devoró parte de los restos de sus 17 víctimas, siendo condenado a más de 900 años de prisión en febrero de 1992, a pesar de que muchos creían que estaba loco. La prensa brasileña de inmediato hizo el paralelismo con el caso del vampiro de Niterói y la decisión de las autoridades fue puesta en tela de juicio. Para muchos, debía ser encarcelado. El 24 de enero de 1997, toda la comunidad quedó conmocionada cuando se divulgó la noticia de que Marcelo Costa de Andrade había huido del hospital en donde estaba recluido. Se ofreció una recompensa de 2.000 reales a cualquiera que entregara información para facilitar su captura. Finalmente fue descubierto al noroeste de Brasil, en Ceará, y fue devuelto al centro psiquiátrico. Su comportamiento fue sumamente conflictivo durante los primeros años. Agredía a sus compañeros de celda y gritaba sin parar, aunque eventualmente su agresividad disminuyó gracias al consumo de diversos medicamentos para controlar sus ataques de ira. A día de hoy, tiene 53 años y permanece encerrado en el Hospital Psiquiátrico Henrique Rosso de Río de Janeiro. Legalmente se le ha permitido apelar a su sentencia, pero todos los especialistas están de acuerdo en que sigue siendo un peligro para la sociedad. Se asume que Marcelo Costa de Andrade, el vampiro de Niterói, asesinó brutalmente a 14 menores de edad. Sin embargo, varios investigadores creen que no confesó todos sus crímenes. Todas las víctimas provocadas por los nefastos escuadrones de la muerte podrían haber servido para camuflar no solo el actuar de Costa, sino el de otros asesinos de niños. Lamentablemente, el problema de los escuadrones de la muerte sigue estando vigente en Brasil y otros países de Centroamérica, y hasta cierto punto, parece incluso peor que el actuar de un solitario asesino en serie. A modo de triste epílogo para esta historia, resta decir que tras presenciar el asesinato de su hermano y ser abusado por Costa, Altair cayó gravemente enfermo. No podía dormir, tenía miedo de salir a la calle, su salud comenzó a decaer y finalmente falleció de leucemia poco tiempo después. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción te dejo el link a mi blog sobre criminología y también el link para comprar mi libro Monstruos Humanos, un tomo de 430 páginas en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.